El café de Mimi. Con Eva Sandoval.
Hola, hola, ¿cómo estáis, amigos de Radio Clásica? Hoy es martes 8 de octubre de 2024 y Emilio Arroyo ya está preparado al otro lado de la barra para manejar los mandos de nuestra particular cafetera musical. Muy buenas tardes, Emilio, muchas gracias. Son exactamente las 3 y un minuto de la tarde aquí en la península, las 2 y un minuto si nos seguís desde la Comunidad Canaria, y es el momento de anunciaros el menú de este café de Mimi de martes. Y es que, a propósito de nuestro titular histórico, hoy vamos a escuchar jazz y bandas sonoras, pero también obras de Sibelius, Guridi y Schubert. Seguid con nosotros, que zarpamos enseguida. Como seguro sabéis, este 2024 se ha vuelto a hablar mucho del hundimiento del Titanic a propósito de las distintas exposiciones que se han preparado en todo el mundo sobre este mítico barco. Por ejemplo, ahora en Madrid, en el espacio Madrid Artes Digitales de Matadero, se puede visitar la exposición La Leyenda del Titanic, una exposición inmersiva que en principio se mantendrá hasta el próximo 14 de noviembre. Pero además, el pasado mes de septiembre, el sumergible Titán ha aportado nuevos datos sobre el hundimiento del Titanic, así que nosotros hoy, en nuestro titular histórico, vamos a revivir uno de los eventos más impactantes del siglo XX a través de la portada del New York Times del 15 de abril de 1912. Desde Cabo Reyes, en Newfoundland, Canadá, el Titanic se hunde 4 horas después de chocar contra un iceberg. 866 rescatados por el Carpathia, probablemente 1.250 muertos. El transatlántico White Star Olympic informa por radio de que el buque Carpathia alcanzó esta mañana al amanecer la posición desde la que anoche el Titanic envió llamadas de auxilio por radio después de su colisión con un iceberg. El Carpathia solo encontró a flote los botes salvavidas y los restos del que había sido el mayor barco de vapor. El Titanic se había hundido alrededor de las 2:20 de la madrugada en la latitud 41-46 norte y la longitud 50-14 oeste. Esto está a unos 30 minutos de latitud o a unas 34 millas al sur de la posición en la que había chocado contra ese iceberg. Se han contabilizado todos sus botes y se han salvado unas 655 almas entre la tripulación y los pasajeros, la mayoría de estos últimos presumiblemente mujeres y niños. A bordo del Titanic continuaban unas 1.200 personas. El transatlántico Leyland California permanece investigando en el lugar del desastre, mientras que el Carpathia regresa a Nueva York con los supervivientes. Se puede afirmar con seguridad que hasta las 11 de la noche no se había recibido ni oído nada en esta estación Marconi, en el sentido de que los barcos Parisian, Virginian o cualquier otro hubieran recogido a algún superviviente, aparte de aquellos recogidos por el Carpathia. Las primeras noticias del desastre del Titanic fueron recibidas por nuestra estación Marconi a las 10:25 en punto de ayer por la noche, como se informó ayer mismo en el New York Times. Se escuchó por primera vez al Titanic dando la señal de socorro CQD, que fue respondida por varios barcos, entre ellos el Carpathia, el Baltic y el Olympic. El Titanic afirmó que había chocado contra un iceberg y que necesitaba ayuda inmediata, indicando su posición. A las 10:55, el Titanic informó de que se estaba hundiendo por la proa y a las 11:25, nuestra estación de radio estableció comunicación con el transatlántico Alan Virginian, que viajaba de Halifax a Liverpool. Le notificó la urgente necesidad de rescate del Titanic y le ofreció la posición del barco. El Virginian avisó a la estación Marconi casi de inmediato de que se dirigía hacia el lugar del desastre. A las 11:36 en punto, el Titanic informó al Olympic de que estaban trasladando a las mujeres en botes y ordenó al Olympic que preparase también sus botes para trasladar a los pasajeros. El Titanic durante todo este tiempo siguió dando señales de socorro y anunciando su posición. El operador parecía absolutamente sereno y lúcido, sus envíos eran constantes y perfectamente formados, y el juicio utilizado por él fue el mejor. Las últimas señales escuchadas del Titanic se recibieron a las 12:27 horas de la medianoche, cuando el Virginian informó haber escuchado algunos sonidos borrosos que terminaron abruptamente. The New York Times, lunes 15 de abril de 1912. And they played that hymn and I burst out crying. I knew the tune in a moment. Now mind you, I was always a very musical child, and tunes were something that would come to me more easily. Pues lo que leíamos eran fragmentos de la portada publicada por el New York Times aquel 15 de abril del año 12 del pasado siglo XX, un periódico que fue referencia en la cobertura de este importante acontecimiento. De hecho, solo el New York Times supo calibrar la envergadura de los avisos y realizó una cobertura histórica pocas horas después del hundimiento. Y como fondo a esa lectura hemos escuchado una obra muy especial que seguimos notando por aquí debajo, ese hundimiento del Titanic, que es el título de esa obra de 1969 de Gavin Bryars, que interpretaba el propio Gavin Bryars al contrabajo con Philip Jeck en la electrónica, una obra que atañe directamente al que es nuestro titular histórico de hoy, que vamos a utilizar para escuchar algunas de las músicas que se escucharon en el barco y también músicas en general sobre barcos. Bueno, pues vamos a comenzar con Sueño de Otoño de Archibald Joyce, compositor de música ligera, nacido en 1873, fallecido en 1963, conocido como el rey inglés del vals, y cuya música pertenecía al repertorio de la orquesta de la compañía de barcos White Star Line, y también se dice que su música se escuchó en ese día fatal para el Titanic. Bueno, pues vamos a escuchar la obra que parece que acompañó a los viajeros en aquel mes de abril de 1912 de Archibald Joyce. Se titula Sueño de Otoño.